protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Junio 22. Esta noche en la fonda, Guillermo Méndez se sentó a mi mesa y cenamos juntos. Guillermo es un buen muchacho, uno de los laicos que más participan en las reuniones de la parroquia. Pero a veces me gustaría que hablara un poco menos, que no echara tantos discursos.
Ah, sí, padre. Usted sabe que yo soy creyente, pero en la iglesia hay muchas cosas que andan mal. Muchas cosas que cambiar, muchas.
Muchísimas. Absolutamente de acuerdo, Guillermo. Pero, oye, se te enfría el pescado.
Si queremos hacer una iglesia cristiana de verdad, una iglesia que todos puedan decir, esta es la verdadera iglesia, tal como Cristo la quiso, hay que tener el valor de cambiar muchas cosas.
En una mesa vecina, había dos sujetos tomando cerveza. Como Guillermo discurseaba en voz bastante alta, seguramente le habían oído pronunciando a cada momento la palabra iglesia. Seguramente también me conocían y sabían que era el cura del barrio. Y entonces encontraron que era una oportunidad brillante para despacharse a gusto contra la iglesia.
La iglesia, los curas, no me hables, hermano, por favor.
Hablaban como entre ellos, pero en voz bien alta para que nosotros los oyéramos. Justamente era eso lo que querían, que los oyéramos.
Los curas ahora no hacen más que decir que la iglesia está con los pobres. Se llenan la boca diciendo que son la iglesia de los pobres. Pero entre tanto, ¿de qué viven? Del dinero de los ricos. Mientras reciban dinero de los ricos, ¿cómo van a ser la iglesia de los pobres? No me hagan reír. Son unos comediantes.
¿Ha visto, padre? Eso es lo que la gente piensa de la iglesia.
Veo.
Y lo peor es que tienen razón.
Tienen.
Tanto hablar de pobreza. Y mira el Vaticano, repleto de oro. Dime, ¿cuándo la iglesia ha presentado un balance, una declaración de sus bienes? Nunca. ¿De dónde les viene todo ese oro? De los ricos. Y de los curas. ¿Qué me dices?
Eso va por usted, padre.
Chubasco en puerta. Deja que abro el paraguas.
¿De qué viven los curas? De lo que les pasan los ricos. Así, ¿cómo van a poder estar a favor de los pobres si dependen del dinero de los ricos para poder vivir?
Oye, padre, oye. Me subleva. Me deprime que se puedan decir esas cosas contra nosotros. Y lo peor es que son ciertas. La iglesia está comprometida con los ricos. Eso es un escándalo intolerable. ¿Ve? Es lo que yo le decía. Hay que cambiar la iglesia.
Y bueno, me parece perfecto. Cámbiala.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú. ¿Por qué no? También tú eres iglesia.
Junio 24. Parece que la conversación de antenoche en la fonda le encendió el ánimo a Guillermo Méndez, porque esta noche había reunión de laicos en la parroquia. Y cuando yo llegué, encontré el ambiente caldeado. Un ambiente de rebelión, de protesta.
¿Y qué me dicen del oro del Vaticano? Así, ¿cómo va a creer la gente en la sinceridad de la iglesia?
Tiene razón.
Y el mismo padre Vicente, nuestro propio cura, no recibe ayuda de los ricos.
Claro.
Esto no puede seguir. Esto tiene que cambiar.
Mira, justamente ahí llega el padre Vicente.
Buenas noches a todos.
Buenas noches,
padre. Buenas noches, padre. Por favor, siéntese, padre. Tenemos que hablar.
¿Dónde? En el banquillo de los acusados. ¿Qué? ¿Me están por hacer un juicio?
Padre, esto va muy en serio. La gente critica a la iglesia. Y con razón. La iglesia está diciendo una cosa y haciendo otra. Y eso es un escándalo. las riquezas del Vaticano.
Mira, Guillermo, el Vaticano está muy lejos. Es difícil que nuestra voz llegue hasta allá. ¿Por qué no hablamos primero de lo que tenemos cerca, de lo que está en nuestras manos cambiar? Lo mejor es predicar con el ejemplo. Si todos somos capaces de cambiar, el Vaticano también cambiará. ¿No les parece?
Bueno, está bien. Hablemos de nuestra parroquia. Padre, todos lo queremos y lo respetamos y lo sabemos sincero. Pero usted no nos va a negar que recibe ayuda de los ricos. Sí, padre. Usted recibe ayuda de los ricos. Y eso va en contra de todo lo que usted predica. ¿Cómo el pueblo va a creer que usted está realmente a favor de los pobres si por otra parte acepta los regalos de los poderosos?
Bueno, hasta ahora solo he oído hablar a Guillermo. ¿Y los demás? ¿Qué piensan? ¿Piensan como Guillermo?
Sinceramente, sí, padre. No nos parece bien.
¡Magnífico! No saben lo que me alegro. Siempre esperé que un día ustedes, los laicos de la parroquia, me plantearan esta cuestión. A mí también me disgusta recibir esa ayuda, pero yo no lo podía plantear. Eran ustedes los que debían tomar la iniciativa. Me alegra ver que los laicos han madurado y están resueltos a tomar su responsabilidad en la marcha de la iglesia.
Padre, mañana mismo usted tiene que comunicar a esos señores que no quiere saber nada más de sus donaciones.
¡Con todo gusto! Será un placer para mí. Les diré que, felizmente, su ayuda ya no es necesaria, porque de aquí en adelante, todos ustedes, todo el barrio se compromete a sostener la parroquia, a contribuir para sus gastos. Muchas gracias, hermanos.
Sí. Es claro.
Bueno, en realidad nosotros todavía...
Se produjo un silencio. Todos estaban sorprendidos, cortados.
¿Y? ¿Qué pasa ahora? ¿Se les acabó la gana de hacer discursos?
Padre, ¿usted quiere decir
que...? Creo que lo que dijo el padre es muy claro y muy lógico. ¿Independizarse de la ayuda de los poderosos? ¡Magnífico! Pero para independizarse hacen falta recursos. ¿O a qué creen que destina el padre esa ayuda? ¿A comprar cálices de oro por docena? No, a sostener la parroquia.
Yo vivo muy modestamente, a todos ustedes les consta. Pero tengo que comer, tengo que vestirme. La parroquia tiene pocos gastos, pero algunos tiene. Y en esta parroquia... Ustedes saben que los servicios de la iglesia son gratuitos.
El padre casa gratis, bautiza gratis.
Entonces, si resolvemos prescindir también de los donativos de los pudientes, de algún otro lado tiene que salir el dinero. Nos guste o no nos guste, esos donativos son casi la única entrada fija y segura con que cuenta la parroquia. ¿Independizarnos de esa ayuda? Me parece estupendo. Pero con algo hay que sustituirla. ¿No les parece?
Compañeros, creo que el padre tiene razón. No basta con criticar lo que está mal. Hay que dar soluciones. Después de todo, nosotros recibimos todo gratis de la parroquia y nos parece lo más natural del mundo. Nunca nos hemos puesto a pensar que es obligación nuestra contribuir a sostenerla. El cura está a nuestro servicio. Nunca nos hemos preguntado, ¿de qué vive el cura? ¿Quién lo mantiene?
Será cura, pero no vive del aire. Cuando vamos al cine, pagamos la entrada. Si queremos leer el diario, lo compramos. Pero para la parroquia, ¿qué damos? Apenas unos pocos céntimos en la colecta de la misa de los domingos. Y después criticamos que acepte la ayuda de los ricos.
Voy a hacer una proposición concreta. Que nos comprometamos entre todos a aportar mes a mes el dinero que necesita la parroquia. Total, no es mucho dinero. Y nosotros somos muchos. Con una pequeña contribución mensual que ponga cada uno... Lo que pueda, según lo que gana. se resuelve el problema. Sí. ¿Qué le parece?
¿Cómo se resuelve? La idea es formidable, pero yo conozco a la gente. Eso no va a marchar.
¿Cómo que no va a marchar? Tiene que marchar. Hagamos una cosa. Formemos un pequeño equipo responsable de las finanzas de la parroquia. El padre nos presenta la cuenta de los gastos de cada mes y el equipo se encarga de reunir el dinero entre todos.
¿Y quiénes se ofrecen para trabajar en el equipo? ¿Ven? Silencio de cementerio.
Propongo a Guillermo Méndez, que fue el que planteó la cuestión.
Bueno, yo, sinceramente, tengo poco tiempo, ¿no?
Pero para esto tienes que tenerlo, Guillermo. Claro.
Y yo propongo a Daniel Cerviño, que fue el que propuso la solución.
No se imaginan lo feliz que me siento. Ahora será toda la comunidad parroquial la que maneje los problemas de dinero de la parroquia. Ustedes llevarán las cuentas, ustedes aportarán los recursos. Ahora sí, nuestra parroquia será en todo una comunidad cristiana.
Muy lindo, sí, pero esto no marcha. Acuérdense lo que les digo. Yo conozco a la gente. Esto no marcha.
Agosto 6. Hoy es un gran día para mí. Daniel y Guillermo han venido a entregarme el primer aporte mensual.
Va a disculpar, padre. Nos hemos atrasado unos días. Y además no está todo el dinero todavía. Falta un poco. No hemos conseguido reunirlo todo.
Claro, no importa, no importa. Poco a poco, con el tiempo, la cosa funcionará mejor. Lo importante es que hemos puesto en marcha el cambio.
Ya esos de la fonda no podrán decir que la iglesia vive de los ricos. ¡Qué lección les hemos dado, eh! Me gustaría ver la cara que ponen esos ricachones cuando usted les diga que se pueden guardar su maldito dinero, que no lo necesita para nada, que no depende más de ellos. Les va a caer como una bofetada.
¿Y por qué dar bofetadas, Guillermo? ¿Por qué ofenderlos? ¿Ayudaban con buena voluntad? Les explicaré de buen modo que ustedes, en una reflexión cristiana, han optado por una solución que les ha parecido más de acuerdo con el Evangelio. ¡Ah! Pero ustedes no pueden saber lo que significa este día para mí. Cuando recibía el dinero de los ricos, me parecía que yo no me ganaba el dinero, que era como una limosna que me daban. Era humillante. En cambio, ahora son ustedes mismos, los hermanos a cuyo servicio estoy, los que demuestran que aprecian mi servicio y me lo pagan, y me lo pagan con sacrificio, con el fruto de su trabajo. Siento que me he ganado este dinero, que me lo he merecido, que tengo derecho a él, como el obrero a su salario. Cuánto más digno me siento, cuánto más hombre. Octubre 14. Tengo el corazón encogido mientras escribo esto. Pero ya no puedo seguir engañándome. Falló. La gente falló. Tan ilusionado, tan feliz que estaba al principio. Y ahora, el primer mes la gente más o menos respondió. Pero ahora, pasado el primer entusiasmo, hace ya 2 meses que no recibo un céntimo. Las deudas de la parroquia se acumulan. Los acreedores reclaman, se enojan. Y yo mismo estoy comiendo fiado en la fonda y pasando apreturas. Debería hablarles, reclamarles. Pero me resulta tan violento. Me viene como una timidez. No me animo. Y lo peor no es el problema del dinero. Lo peor es ver cómo la gente se compromete y después no cumple.
octubre 18. Hoy en el despacho parroquial encontré a Daniel Servinio ordenando su contabilidad.
Aquí me tiene, padre, preparando mi balance para mañana.
¿Contabilizando qué? ¿Más deudas?
Es descorazonador. Esto no marcha, padre, no marcha para nada. Estamos a mediados de octubre y todavía no he conseguido cubrir el presupuesto de agosto. Todo se hace en los desentendidos. Que mañana, que la semana que viene, que este mes no pueden, que el sueldo no les alcanzó, que tuvieron gastos imprevistos.
Y a lo mejor es cierto.
No, padre, no. Si es una cuota ínfima. Si es menos de lo que gastan en cigarrillos o en revistas o en ir a la fonda. Me hacen volver y volver una y otra vez. Y además me revelo. Yo no tengo por qué estarles encima. Si ellos mismos se comprometieron, si cada uno sabe cuál es su deber, el compromiso que asumió, sin necesidad de que yo tenga que estar recordándoselo.
En eso tienes toda la razón, Daniel.
Pero casi nadie contribuye ni colabora. ¿Se acuerda aquella noche? Todo el mundo protestaba. La iglesia no debe seguir dependiendo de los ricos. Y ahora aquí me tiene, solo, luchando solo.
Bueno, tan solo no. Está Guillermo Méndez en el equipo.
¡Guillermo! Por favor, padre. No colabora en nada, que no tiene tiempo, que está muy ocupado. Con decirle que está atrasado 3 meses en su cuota.
Guillermo Méndez.
Sí.
El que más criticaba y ni siquiera ha puesto su parte.
Ah, pero mañana en la reunión, usted me va a perdonar, padre. Pero les voy a decir lo que pienso. No aguanto más.
Octubre 19. Sí que estuvo animada esta noche la reunión parroquial.
Bueno, hoy vamos a seguir comentando el Evangelio.
Perdón, padre, pero antes, como responsable de finanzas, tengo que dar cuenta del balance del primer trimestre. Queríamos cuentas claras, que las cuentas de la iglesia salieran a la luz del día, ¿no es cierto? Pues aquí están. Gastos, 34.287. Aportes, 9.514. Déficit, 24.773. Esta es la realidad, compañeros.
Pero no puede ser, casi 25.000. ¡Tanto!
Sí.
Ya decía yo, esto no va a marchar. Esto no va a marchar.
Pero ¿cómo es posible?
Es posible, compañeros, porque todos somos muy rápidos para criticar. Pero después, cada uno es lo suyo. Mucho criticar a la iglesia, mucho reprocharle que acepte depender de los poderosos, pero después nadie aporta. Ay, así hacemos en todo. Para criticar, para protestar, siempre estamos prontos. Pero para actuar, que actúe el de enfrente. Protestas, sí, pero responsabilidad, sacrificio, no, eso no.
Bueno, bueno, también hay que considerar que a veces...
Mira, Guillermo, tú mejor no hables, ¿eh? ¿Recuerdas con qué vehemencia exigías cambios? ¿Con qué ímpetu querías arrojarle su ayuda en la cara a los ricos? ¿Y después qué te pasó? Hace 2 meses que estás demasiado ocupado para venir a las reuniones del equipo de finanzas. Me dejas solo. ¿Es cierto o no es cierto?
Bueno, lo que pasó es que yo realmente estuve... ¿A qué mentí? Es cierto.
Todos criticamos las cosas que están mal. Exigimos que cambien. ¿Pero de quién depende el cambio? De nosotros. Está en nuestras manos cambiarlas. El derecho a criticar es un derecho que hay que conquistarlo, que hay que ganarlo actuando. No tiene derecho a protestar el que no asume su responsabilidad, su cuota de sacrificio en el compromiso común de luchar por el cambio.
Qué mal hemos estado todos. Le aseguro, padre, que esto no se va a repetir.
Así lo espero. Y les diré... Casi me alegro de que haya sucedido.
¿Que se alegra, padre?
¿Cómo es eso?
Sí, para que todos nos enfrentemos a la realidad de cómo somos, de cómo nos gusta hablar...
Y qué poco nos gusta hacer.
Y por eso la iglesia está como está, llena de defectos, defectos que todos criticamos.
Y no solo la iglesia, el país y el mundo. Defectos a montones, injusticias en cantidad. Y allá salen las lenguas a toda máquina, critica que te critica. ¿Pero qué hacemos por corregir lo que está mal? Ni esto.
La iglesia somos todos. El país somos todos. El mundo somos todos.
Dígame, padre, si el mundo somos todos, ¿por qué a nosotros nos tocó una parte tan fea?
Quizá por eso, amigo Ignacio. Porque nunca hicimos nada por cambiarla.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una realización de Mario César, protagonizada por Roberto Fontana. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición. Padre Vicente, Roberto Fontana. Guillermo Méndez, Víctor Newbery. Anselmo, Alfredo González. Daniel, Leonel Echegorri. Ignacio, Ricardo Canto. Montaje sonoro, Juan Francisco Bello. Efectos especiales, Néstor Sebas. Puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.